En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos, comenzamos nuestra síntesis de noticias comentadas un día más con la trágica situación en Gaza.
Al menos 10 palestinos han resultado muertos y más de 50 heridos, entre ellos varios niños, en una explosión provocada por proyectiles lanzados por helicópteros y tanques israelíes contra una multitud que protestaba en el campo de refugiados de Rafah, en el sur de Gaza. El ejército de Israel declaró que no apuntó a la multitud y que se cometió un fatídico error. Según estas fuentes, el ejército detectó a individuos armados entre los manifestantes y ordenó a un tanque disparar sobre un edificio abandonado para dispersar la manifestación, pero los proyectiles podrían haber atravesado el edificio o desviarse de su recorrido e impactar sobre los manifestantes. El ejército de Israel lamentó el incidente en el que murieron personas inocentes y ofreció a los palestinos transportar los heridos a hospitales israelíes.
Es fundamental la prudencia en estos casos, hay que dejar que concluya la investigación iniciada por el ejército de Israel. Sin embargo, de confirmarse las acusaciones, es evidente que los soldados y los mandos responsables de este trágico suceso deberían ser juzgados. Continuamos con una noticia más positiva, la fructífera reunión entre el canciller israelí y el nuevo gobierno español.
El ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, visitó Madrid, donde fue recibido por el rey, por el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, y por su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos. El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, declaró tras reunirse con Shalom que España e Israel deben luchar juntos contra el terrorismo, porque los dos países lo han sufrido mucho. Sobre el papel de España en el proceso de paz, el jefe de la diplomacia israelí, Silvan Shalom, considera que la Unión Europea puede jugar un papel siempre y cuando deje de apoyar unilateralmente a los palestinos y adopte una postura más objetiva y equilibrada. La reunión entre España e Israel fue calificada como muy fructífera, ya que sirvió para intensificar las relaciones bilaterales y comerciales entre ambos países.
Un buen arranque para unas relaciones que, con una opinión pública tan adversa, corrían el riesgo de naufragar, especialmente en la atmósfera antiamericana y antiisraelí que ha generado la crisis de Irak. Siempre se ha dicho que el tener como común enemigo al terrorismo iba a hermanar a españoles e israelíes, difícilmente. El nuevo gobierno socialista parece compartir esa sensibilidad, pero serán los hechos quienes lo confirmen. Continuamos en España, más detenciones en relación al 11 de marzo.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer el ingreso en prisión incondicional para los cuatro presuntos terroristas islámicos detenidos el pasado jueves en distintas ciudades de España por orden del juez Baltasar Garzón. Fuentes fiscales confirmaron que los cuatro detenidos integraban una célula vinculada a Al-Qaeda, cuyo cometido era proporcionar financiación y documentación falsa a mujahidines, que posteriormente eran enviados a Irak para atacar a las fuerzas de la coalición internacional. Entre los detenidos se encuentran tres argelinos y un español, Francisco García Gómez, al que se acusa de colaboración con banda armada.
Un constante goteo de información sobre las tramas terroristas y también un goteo de nuevos presos en las cárceles españolas. Son buenas noticias, pero nos preguntamos hasta qué punto los servicios de seguridad conocen el submundo terrorista que ha anidado en nuestro país. Mientras tanto, aumenta la xenofobia, se lo contamos.
La Corporación Municipal de El Ejido acordó en pleno y por unanimidad solicitar al Ministerio de Justicia el indulto a dos vecinos condenados a 15 años de prisión por secuestrar y agredir a dos marroquíes en 1997. Los procesados acusaron a los magrebíes de haber robado en el almacén de uno de ellos y decidieron tomarse la justicia por su mano. La recogida de 50.000 firmas a favor del indulto entre los ciudadanos de El Ejido, al entender que la condena era excesiva, es lo que animó al equipo de gobierno a elevar al Pleno del Ayuntamiento la petición. El Partido Popular y el Partido Socialista respaldaron la decisión. La consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Evangelina Navarro, reprobó a toda la gente de El Ejido que apoye la petición de indulto realizada por el Ayuntamiento almeriense.
Es lamentable que ciudadanos de un país democrático junten firmas para revocar una sentencia justa que castigaba a los culpables de reprobables delitos xenófobos. Los partidos políticos no deberían respaldar esta petición. El Ejido se está convirtiendo en una verdadera metáfora del nuevo racismo español. Más noticias sobre España.
La ONG Intermon Oxfam ha editado recientemente en España un libro titulado Otros Mundos, donde Israel no existe como Estado. El libro es una especie de guía de turismo alternativo donde se ofrece como destino Palestina. El mapa de este destino recomendado es el que corresponde a Israel y a los territorios en litigio. La guía recomienda qué visitas hacer en Palestina. Por ejemplo, bañarse en las playas de Tel Aviv o de Cesarea, pasear en el Negev y acercarse a Mizpe Ramón. Se ofrece también direcciones de agencias de turismo en Jerusalén Este, Ramala y Hebrón. La ONG Intermon Oxfam cuenta con el apoyo de más de 190.000 socios y colaboradores, empresas y entidades. Su presupuesto para el periodo 2002-2003 se acerca a los 45 millones de euros.
La negación de la existencia del otro es una práctica política que hace imposible la resolución de cualquier conflicto y garantiza su perpetuación. Que lo haga la Autoridad Nacional Palestina en sus libros escolares es lamentable, pero que sea Intermon Oxfam, una ONG que se dice por la paz y el desarrollo y a la que además contribuimos todos de forma indirecta con nuestros impuestos, es algo imperdonable. Seguimos en los Estados Unidos.
El presidente norteamericano George Bush lanzó una advertencia contra el antisemitismo en el mundo árabe y en Europa, en un discurso ante una asociación pro-israelí en Washington. Bush declaró también que la demonización de Israel y la retórica antisionista más extrema pueden servir de pretexto para el antisemitismo y contribuir a establecer una atmósfera de miedo en la que las sinagogas son atacadas y las personas calumniadas y amenazadas.
En este ámbito les contamos ahora de las recientes declaraciones del rey de Jordania.
El rey Abdalá II de Jordania declaró al New York Times que Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, tendría que replantearse su situación al frente de la misma. Según palabras del propio Abdalá II, Arafat debería lanzarse a sí mismo una larga mirada al espejo para ver si sus posiciones están ayudando o no a la causa palestina. Arafat ha cedido algunos poderes al primer ministro palestino Ahmed Kurey, pero mantiene el control sobre los servicios de seguridad, dificultando cualquier iniciativa palestina para acabar con el terrorismo. Mediador en el conflicto palestino-israelí, el rey jordano se encuentra en una difícil posición, ya que casi la mitad de la población de Jordania es palestina, mientras que el reino hachemita es un aliado estratégico de los Estados Unidos.
El rey Abdalá no es el único que tiene dudas sobre el papel de Arafat como líder palestino y sobre su autoridad para conducir a su pueblo a la paz con Israel. En 1993, en el contexto del proceso de Oslo, se habló de la paz de los valientes, que implicaba el reto de hacer concesiones y enfrentarse con decisión a los más radicales. Esto contaba y aún cuenta para los líderes de ambos pueblos. Cambiamos de tema. Debate en Eslovaquia tras la retirada de un polémico documental de la programación televisiva.
La decisión de una cadena de Bratislava de no emitir un documental sobre la matanza de judíos durante la Segunda Guerra Mundial en la localidad de Topolcany ha suscitado la polémica. En el documental, un ciudadano de Topolcany tilda a los judíos de sabandijas, motivo por el cual la cadena de televisión ha decidido no emitirlo, argumentando que es antisemita y podría provocar enfrentamientos religiosos. La comunidad judía de Bratislava ha criticado la decisión de la cadena porque para ellos es una manera de ocultar la verdad sobre dicha matanza.
En los documentales sobre el nazismo aparecen fragmentos de realidad que son difíciles de reprimir y que dan cuenta de una historia de horrores visuales y verbales, pero precisamente es esta realidad debidamente enmarcada en la cual reside su potencial educativo y movilizador. Terminamos hoy nuestro informativo con una nota optimista de mano de nuestro colaborador deportivo.
Benet Sagnin hizo historia al convertirse en el primer equipo de fútbol árabe-israelí en ganar el Campeonato Nacional de Israel, al imponerse al Hapoel el Haifa por 4-1 y clasificarse para la Copa de la UEFA. El entrenador del equipo Benet Sagnin declaró que la victoria es un símbolo de la integración de la sociedad árabe en Israel y de la coexistencia, ya que en el conjunto también juegan israelíes judíos. Aún algunos hinchas del Hapoel Haifa sonrieron por el triunfo de Sagnin, a pesar de que fue a expensas de su equipo. «Estoy feliz porque perdimos frente a un equipo árabe. Espero que esto mejore nuestra sociedad y la convivencia entre ambos pueblos», afirmó un seguidor de este club.
Hacemos nuestras las palabras de este hincha. Ya nos gustaría que todas las relaciones árabe-judías se diriman con este grado de deportividad. Esto ha sido todo por hoy. Sigan escuchándonos. Hasta mañana.